básicamente son un vínculo humorístico que yo vengo usando de hace 10 años en mis espectáculos y que está bueno porque generó un vínculo nuevo con la gente, ¿viste? Una perspectiva medio estereotipada de lo que a mí me tocó jugar en los 90 y generamos un vínculo interesante no solo con nuestra generación, sino también con generaciones que vienen siguiendo. Así que acá estamos, reparando lo que se puede reparar y tirando la basura lo que se tiene que tirar a la basura.
Y sí, es un poco así, medio papelera de reciclaje como para empezar de nuevo, ¿no?
Pero totalmente. Mira, justo recién estábamos charlando, yo fui convocado antes de pandemia, me convocaron por mi historia de vida y por tener un perfil un poco de resiliente, viste que la resiliencia es una palabra que muchos conocieron en estos últimos momentos, pero sí, que está tan trillada y gastada, pero no encontrás otra que la pueda suprimir, ¿viste? Y charlamos con este chico, Hernán Schuster, que es organizador de charlas motivacionales, y que me convocó a mí un poco para contar mi historia de vida hace un par de años para grupos de trabajo, para empresas, ¿viste? Haciendo un equivalente del rumbo que uno a veces tiene en la vida, de tomar malas decisiones o de que a veces terceros actúen de manera malintencionada con uno, y cómo uno actúa reponiéndose a las vicisitudes. En el caso mío, a mí me tocó un viaje a España, un estado en España, y bueno, yo me tuve que reponer con mi familia muy muy rápidamente. Entonces, recién charlábamos, y bueno, ahora agreguemos toda esta última parte de nuestras vidas a estos capítulos de resiliencia, ¿no? Que cada uno, en sus experiencias de vida personales, vos en la tuya, Fede en la suya, y cada el operador y cada uno de los que está escuchando, está viviendo en este momento. Un momento en el cual parece, bueno, el año pasado, algo que nos cae del cielo, algo inédito, y que, a mi entender, cuando es un problema inédito, requiere de soluciones inéditas. Así que todos somos un poco magos sacando conejos de la galera para vivir la cotidiana, ¿no?
Vos sabés, Kai, recién escuché la palabra reciclar, en reciclaje, y te pregunto, ¿cuántos se han tenido que reciclar, reinventar los cantantes y los artistas en tiempos de pandemia, ¿no?
Mirá, básicamente nosotros, yo un poco soy un poco loco, en que siempre tengo una frase que es como un medio de los 70 revolucionarios, en los 70 yo era chiquitito, es arranquemos que los melones se acomodan solos. Y cuando te digo esto es porque el año pasado, cuando tuvimos la primera restricción y quedamos todos en cuarentena sin saber qué carajo pasaba y si el vecino era un enemigo, yo lo vi como una oportunidad de comunicación y de vínculo mucho más interno, ¿viste? Y como tengo la suerte de tener un estudio en mi casa, un estudio de audio hasta ese momento, en el cual veníamos grabando los últimos discos, las últimas músicas publicitarias y cosas que veníamos haciendo, y un día yo me encerré en el estudio y me grabé con un par de celulares, lo edité y lo regalé, ¿viste? Lo puse en YouTube, 5 temas como que se llama Cae en Casa, y tuvimos una tremenda vuelta, y yo digo, mira, si esto en vez de grabarlo, lo hacemos completamente en vivo, en ese momento la palabra streaming era apenas algo privado para algunas grandes, de ellos, el de la Palusa, ¿viste? Y algunas cosas de esa manera, y empezamos a laburar, y empecé a transformar el estudio, y después pusimos cámaras, y después vino mi tío que labura conmigo, que es mi director musical, y empezamos a switchar en vivo a 3 cámaras, y apareció la empresa, nos compró un show, terminamos haciendo más de 30 y pico de shows, y el estudio se transformó en un estudio de televisión, y la propuesta dejó de ser un recital para transformarse en algo de entretenimiento online que hacíamos tanto para empresas como para alguien que cumplía 30 años, 40 años, ¿entendés? Entonces, claro que hay que mutar. Si cambian las circunstancias, tenés que mutar, no te queda otra, es una cuestión de supervivencia. Tengo muchos colegas que se quedaron inmovilizados, uh-huh, y bueno, y pagaron las consecuencias, tener que esperar a los shows presenciales o porque no se daban maña con la tecnología. Creo que la tecnología es un gran aliado y fue un pilar fundamental de que podamos seguir vinculados y conectados este tiempo. Así que yo era un loco que a la segunda semana de pandemia estaba encargando luces para iluminar el estudio, como viste, para darle un poco más de cosa teatral, y bueno, no puedo decir que fue un gran año, pero fue un año en el cual no perdimos el movimiento, y eso no es poca cosa. La situación parece repetirse en estos momentos, aunque la gente está más tranquila, y en eso estamos también, alternando shows presenciales donde se pueden hacer, al aire libre, con el distanciamiento, veníamos haciendo el Teatro Maipo en la calle Corrientes, y con distanciamiento social, aforo reducido y demás, y también volviendo a conectarnos, entreteniendo a grupos de trabajo, en los after office, gente que está en sus casas, de empresas, laburando. Aparecemos los jueves y los viernes con nuestro show Rock Lover, que tiene esto que te contaba, canciones y risas. Así que bueno, no es poca cosa.
Cae, vos sabés que...
de esta manera positiva,
sí,
¿no?
Sí, eso te iba a decir, como que el mensaje está buenísimo, sobre todo para la gente que nos está escuchando, esto de decir, bueno, a ver, la adversidad, la coyuntura y todo lo que tiene que ver con la pandemia existe y no podemos hacernos ajenos a esta cuestión porque forma parte de la vida, pero ¿qué hacer frente a esa situación? Y esto que vos marcabas recién, hablamos con un montón de artistas, con un montón de músicos, actores, actrices, que, digamos, la situación ha superado una cuestión emocional y de no poder hacerlo, ¿no? Es una cuestión así, ¿no? De no querer. Entonces, digo, el mensaje está buenísimo, esto de decir, bueno, a ver, esto existe, pero algo hay que hacer, y si se puede, desde ya, bienvenido, y bueno, es lo que vos pudiste aprovechar. ¿Pudiste componer en este momento? ¿Aprovechaste el tiempo en eso?
No, todos tienen como que la fantasía del año pasado, quedarnos encerrados, compusimos. Sí, uno compone, pero en realidad estábamos más preocupados por cómo, desde una base, poder salir y conectarnos.
Claro.
Hicimos shows para Europa, hicimos shows para Miami, para la colectividad argentina, para la colectividad de Uruguay, en Miami y demás. Yo estaba más preocupado por cómo adaptar este esquema de entretenimiento, que en momentos son bloques de 15 minutos non-stop, así como si fueran tandas de baile, esa tanda loca cuando vas a una boda que tiene Azul y Cristian Castro, después viene un tema de Sergio Dani, bueno, un poco adaptamos con ese criterio más de DJ, adaptamos a este entretenimiento, pero sí, seguimos grabando, hay canciones nuevas, después iba todo la preparación. Primero a mí me citaron para Masterchef 1 y yo no, la verdad que no estaba en condiciones porque tenía a mis hijos a cargo, con mucho miedo en ese momento, y estábamos con el laburo online, o sea que la dejé pasar y pude entrar en la segunda convocatoria, que fue obviamente mucha preparación, para estar no mucho tiempo, pero de todo le sacamos cosas positivas, ¿viste? Así que está bueno. Lo traje a referencia porque te pensé que lo habías presentado así y la gente se debe decir, ¿con qué está hablando? Bueno, sí, con Kyle, y Masterchef también, porque hay muchos que me conocen por haber hecho un merengue feo, más que por ser recuerdo.
No, para nada. De haber cantado canciones románticas y de cantar clásicos de siempre de ahí, y además de la cocina. Pero, ¿cómo te llevabas con esto de la cocina antes de entrar al programa? ¿Cambió en algo ahora? ¿Te llevabas bien, más o menos?
Mira, para mí fue un reencuentro, porque viste que todos en la cuarentena, en la pandemia, todos volvimos a mirar un poco recetas y hacer cosas internamente que nos distrayeran, que nos mantuvieran en foco. Y yo, en mi caso, volví una noche, che, hoy cocino yo. Y yo la tenía no con novedad a la cocina, pero como esa experiencia que te pasé, que te contaba, que viví en Madrid con mi mujer de día, ella iba a trabajar, dije, bueno, a mí me zafaron, y bueno, no pude laburar de lo mío, y me quedé con dos críos muy chiquitos. Entonces ella salía de día y yo salía de noche a laburar, ¿viste? Uh-huh. Y durante el día, obviamente, estaba el almuerzo, la cena, estaba la merienda, dejaba preparada por ahí la cena. Entonces, toda esa etapa de cocinar y cocinar, yo la tenía como muy ligada a esa etapa medio dolorosa de la estafa en España. Después nos vinimos a Argentina y la cosa evolucionó y yo nunca más pasé por la cocina, para serte sincero. Entonces, la cuarentena pasada yo me volví a meter un poco en la cocina y la convocatoria a Masterchef cuando me dijeron, bueno, vamos a ponernos un poco más a tiro. Y me puse a cocinar y me puse... Para mí cocinar es como curativo, ¿no? Como algo muy lúdico, claro. Cuando fuimos al programa, todo lo lúdico fue por el... ¿Viste? Por el inodoro.
Con el reloj enfrente. Claro.
Y había que pelar, y había que pelar contra el reloj, y había que pelar con algunos conceptos o con algunas premisas que te tiraban. Y claro, yo hasta las 30 recetas que tenía magistrales para demostrar, uno no pudo hacerla en una en el aire. Pero bueno, es un entretenimiento televisivo brutal, un éxito mundial, y yo súper agradecido de haber sido convocado, ¿no? No es que, nada, cuando hicieron el casting me preguntaron, ¿cuánto crees que cocinas vos de uno de ellos? Y yo creo que 8. Y cuando empezamos a hacer los cubos y todo, bueno, no, porque pastelería no manejaba, ciertas cocciones no manejaba, ciertos sabores no manejaba, pero bueno, todo lo que pasamos con Masterchef nos llevamos un aprendizaje fuerte que después lo traemos a casa y nos hicimos los cancheros y tiramos pimienta con el codo, ¿no? Pero bueno, cocinar en una hora algunas cosas es desesperante, y eso es lo que tiene lindo el programa. La gente lo ve con el morbo de ver cómo tipos conocidos están pegando la cabeza, claro. Se cortan los dedos y se prende en fuego, ¿no? Eso está bueno.
Kai, ¿qué cosas te llevaron a aceptar la segunda propuesta de Masterchef, que por ahí habías dudado en la primera, más allá de este oficio de cocina que ya tenías adquirido, ¿no?
En realidad, obviamente, lo que más me llevó a aceptar fue que la primera temporada había sido un golazo y había tenido siempre un promedio entre 15 y 20 puntos de rating. Yo siempre lo veo esas cosas. A ver, no soy iluso tampoco, no me agarré, no hice que sí al Tec y a Masterchef pensando que iba a competir y ganar, bajo ningún punto de vista. Sí, lo que me parecía que era una ventana grande para el momento que se estaba pasando, justo estábamos con la vuelta de los dos presenciales, se estaba proyectando la vuelta de Madagascar, que yo estuve haciendo un musical para toda la familia de DreamWorks, todo el 2019, durante todo el año en la calle Corrientes, y después pasamos al Luna Park, y después nos fuimos de gira por Latinoamérica, cosa que también se suspendió por la pandemia. Entonces, me pareció que entrar a Masterchef era poder amplificar tanto mi show Rock Lover como lo que iba a pasar con Madagascar, que en parte se cumplió, en parte no, pero me pareció eso, una manera linda de amplificar, llegar, qué sé yo, viste, hoy yo tengo nenes que me piden sacarse una foto conmigo, tanto por Madagascar o como por Masterchef, porque te conocen de la tele. Entonces es llegar a otra generación, eso es lo que me impulsó fundamentalmente, era eso. Y encima te llevas un montón de aprendizajes y un montón de amigos del programa, entonces cierra por todos lados, viste.
Vos sabés que hace un tiempito charlábamos con Patricia Sosa, que también, bueno, formó parte de la primera edición, y hablábamos, bueno, del certamen y de cómo era cocinar, de esto del reloj, de la competencia, y hablamos también del jurado. ¿Y el jurado es como lo vemos? Digamos, ¿Martitegui es así serio o es serio solamente para la pantalla?
Yo creo que los tres interpretan un rol. Incluso todos nosotros interpretamos un rol. El no estar ahí interpretando al cae cantante, para mí, también es un rol que la gente no conoce demasiado, ¿me entendés? Entonces, estar ahí corriendo, vestido con ropa que no es la que usarías en la televisión, ensuciándote las manos, todo es un rol. El rol de los jurados está basado en la personalidad de cada uno y un poco estereotipado, algunos hasta el límite. Yo tengo más, tuve más afinidad con Donato fuera y dentro de la pantalla. Petular este año se puso en un personaje tremendo y con Tegui no tuve mucha onda, para decírtelo. Tuve mucha onda, pero calculo que son tres profesionales de la hostia, capos en lo suyo, y bueno, qué sé yo, cada uno le pega el personaje como le pega. Uno se lo come el personaje y otros pueden entrar y salir de manera más fácil, ¿viste?
Seguro.
¿Vos sabés? Me entendiste, ¿no?
Sí, perfectamente, perfectamente.
Lo que dije y lo que no te dije.
Tal cual, implicamos todos. Kai, vos sabés que la música y la cocina también en algún punto tienen cosas en común.
Sí, claro. La manera del vestuario, primero nace de una idea, igual que una canción, y los componentes, que pueden ser los instrumentos que vos le pongas a un tema, la mezcla, mira, con la música, utilizando la misma palabra, y el resultado, y que después que tenés todo eso, lo tenés que entregar a alguien y te diga que le busque, o sea, que te apruebe o que te desapruebe. Entonces sí, tienen muchísimos puntos en común. Lo hablábamos mucho con Juanse. Yo, gracias a Dios, me tocó compartir bastante con Juanse, que me parece uno de los personajes más ricos.
Tal cual.
Que esta segunda temporada ha dado a la tele, y desde su lugar de rockstar viajado, compartimos todo el curso, ¿viste? Masterchef tiene un curso introductorio para que vos veas todas las imágenes que vas a utilizar y que te familiarices, porque claro, uno viene de casa con cortando con el Tramontina todo lo que viene, ahí tenés cuchillito para esto, cuchillito para lo otro, o venís con la mini pimer entrándole a todo, ahí tenés mega máquina, por un auspicio obviamente, entonces tenés que aprender a usarla. Hicimos todo ese curso juntos, ¿viste? Entonces nos reíamos mucho de las cosas en común y de las cosas. Él quiere tener un restaurante y te juro que me encantaría que gane Juanse. Y bueno, compartimos muchos momentos comparando momentos de la música con esos momentos que estábamos viviendo un poco de vuelta los dos de muchas cosas, ¿no? Entonces está bueno.
Seguro. Vos sabés que para cerrar la nota, te iba, antes de preguntarte qué es lo que viene ahora en el futuro, pensando en lo que llega, te iba a preguntar cuál es tu plato fuerte. Si tenés que, digamos, cocinarle a alguien, vos decís, no, voy por acá porque la rompo.
Lo que pasa, yo me catalogo cocinero familiar, como puede ser vos, como puede ser también en su casa, qué sé yo. Vos sabés que todo lo que es cocina del día, todo lo que es minuta bodegón, justo lo que le hicieron en un capítulo de bodegón que me hubiera encantado estar, ¿eh? Porque clavo unos guisos, y te hago unas pastas, y te hago unas pizzas, y te hago unas carnes, y te hago unas chuletas, todo. Pero bueno, en el momento que a mí me tocó un programa que a mí me tocó cocinar con lo que caía en una piñata, ¿viste? Claro. Y pelearte con tu compañero por agarrar. Y yo, ¿viste? La verdad que no me veía agarrándome de la mecha con Andrés Rincón o con Sol para agarrar lo que caía del piso. Entonces, qué sé yo, sería que tocaron una patita de pollo con jengibre. Y la verdad que había que tener mucha imaginación. O otro programa nos tocó cocinar con latas que estaban escritas en idiomas raros y que no sabíamos qué era, y teníamos que abrirlo y fijarnos y probar y saber qué era. Entonces, nada, fue un desafío para la imaginación. Mi plato fuerte es hacerte lo que te haga con mucho cariño, mucho amor, pero fuera de una hora, ¿eh? Yo me quedo para cocinar 2 horas, tranquilo, la parrilla es mi lugar, todo lo que sea con parrilla, viste que es como medio patriarcal ese mandato que la parrilla del tipo, pero bueno, es como que en casa la parrilla la manejo yo, y si el asado es vegetariano, porque tengo gente que es vegetariana en mi casa, lo manejo yo. Toda esa rama que te estoy tirando se puede resumir en pizza y pasta, se puede resumir en algo de comida árabe, es por ahí te domino. Ahora, me tiraste un lemon pie, me tiraste un rogel, me tiraste un cheesecake, y ahí me la complica.
Ahí se complica. Y sí, la pastelería es mucho más compleja, sobre todo, bueno, los que saben como que dicen eso, ¿no? Tiene mucho más pasos a seguir, es mucho más exacta.
Breaking Bad, ¿viste? Claro. Son las medidas exactas para lograr el Breaking Bad. Te pasaste 10 gramos de algo y fuiste.
Es así. Cae, gracias por este ratito. Te mandamos un beso enorme. Nos encanta escucharte acá en la cine. Y cuando vengas a Rosario, bueno, que espero que sea dentro de poco, te esperamos acá en la radio también.
Dale, ojalá lo hacemos guitarra en mano. A la gente que nos está escuchando, le mandamos un beso grande. Nos pueden seguir, obviamente me pueden seguir, @caerocklover en todas las redes sociales. Tenemos una plataforma súper divertida, donde hay mucha risa, donde hay la idea de pasar un buen momento es la clave, y te trae este vínculo lindo que durante todo este tiempo llevamos. Seguimos ahora con shows en Mar del Plata, nos vamos a Córdoba y de pasada, ojalá prontito estemos en Rosario. Les mando un beso grande y bueno, a no aflojarla, siempre a sumar y a todo.
Cae, ¿qué fue más difícil? ¿Aprender a cocinar en Masterchef o responderle las preguntas a Andy el otro día?
No.
Las dos tienen grado de dificultad.
Claro.
Las dos tienen grado de dificultad.
Sí. Te tocó una mesa brava,
Andy,
digo.
Andy es un tipo muy querible. Yo he hecho algunas notas con él muy interesantes en la radio, y ya era la tercera vez que iba al programa. Siempre sé por dónde va, pero siempre te sorprende. Y a veces te pregunta sobre cosas que él ya sabe, pero para que vos repitas un poco y cuentes anécdotas, así que ponele que en 50-50, sí. Dejalo ahí, empate, y no gana nadie.
Y aparte una mesa brava, con Sofía Gala y Andrea Rincón, digo, con personalidad fuerte.
Viste, igual pude hablar, porque yo también soy de verbo fácil, igual pudimos. En un momento parecía que era como una una sesión de autoayuda, claro, una sesión terapéutica. Era, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cae. Hola, Cae. Iba a decir todo. Pero, no, bueno, sí, televisivamente estuvo bueno y bueno, el puntaje de rating...
Se quedó con El Sábado. Tal cual, se quedó con El Sábado siendo lo más visto. Cae, un beso enorme. Te esperamos en Rosario prontito.
Dale, un beso gigante. Pásenlo bien en la medida de lo posible.
Beso grande, chau, chau. Ahí lo escuchaban. Acá, formando parte de la tarde de las 100, charlando con nosotros, anticipando un poco lo que llegará también y lo que, bueno, ha hecho en MasterChef Celebrity, el programa más elegido por la gente en la pantalla chica.